lanzan iniciativa ciudadana en redes sociales sobre los peligros de derrumbes en Cuba.
La esposa de José Daniel Ferrer denuncia, tras visitarlo en la cárcel, que el dirigente opositor vive en condiciones infrahumanas.
Bolivia estudia cancelar contrato de venta de urea a La Habana.
Washington advierte sobre la presencia de la organización terrorista Hezbollah en Venezuela.
Y el juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una jornada decisiva. Rechazó llamar a más testigos.
El régimen de Nicolás Maduro niega la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela.
Estados Unidos declara emergencia de salud pública por un nuevo virus que surgió en China y que se ha propagado a otros países.
Y asciende a 213 los muertos por el coronavirus en China y casi 10.000 los contagiados.
Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está don Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 vamos de inmediato a las informaciones. Como les comentamos, mis queridos amigos, en los titulares, el juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó esta tarde a una votación culminante, cuando los senadores decidieron no llamar a más testigos. Efectivamente, la votación terminó por 51 votos a favor de no llamar a más testigos y 49 votos a favor de sí llamarlos. Por lo tanto, la moción que queda, en definitiva, es la de no llamar a más testigos en el juicio político al presidente Donald Trump. Más informaciones y más detalles de esta noticia las tendremos, por supuesto, en los próximos boletines informativos y en el noticiero estelar de las 11 de la noche. Vamos a continuación a encontrarnos con las noticias de Cuba. Don Bruno Tokars, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, gracias, Paul. La muerte de tres niñas en La Habana Vieja a consecuencia de un derrumbe activó una campaña en las redes sociales. Ivette Pacheco ofrece detalles en el siguiente informe.
Internautas proponen en las redes sociales una iniciativa para recopilar datos sobre edificaciones en peligro de derrumbe que constituyan un riesgo para la vida de sus residentes o de aquellos que tengan que transitar por el lugar. La campaña con la etiqueta hashtag peligro derrumbe Cuba invita a localizar los inmuebles, postear la dirección del mismo, municipio, provincia y hasta una foto, si es posible, de la fachada, alrededores e interior. La periodista Luces Escobar integra el equipo del diario digital 14 y medio. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Surgió una iniciativa en las redes sociales, ha comenzado por la ciudad de La Habana. Estos edificios que están en peligro de derrumbe, hacer un mapa, inventariarlos, etiquetarlos. Yo apenas desde ayer se están posteando fotos. Yo creo que la etiqueta va a tomar fuerza la próxima semana.
La campaña puede ayudar a muchos, entre ellos a la familia de Elizabeth Collazo, quien reside en un edificio en Hornos 66, entre Príncipe y Vapor, Centro Habana, con un alto grado de deterioro.
Este edificio ya lleva unos cuantos años que vino un arquitecto y dijo que estaba para demoler y se han caído piedras del alero de aquí arriba de este piso, de las escaleras. Se reporta, se va a demoliciones, pero no dicen nada, no toman medidas ninguna. Mi hija se llama Melanie, tiene 11 años y tengo otro pequeño de 7 años, un varoncito.
Tanto la familia de Elizabeth como otras que residen en el lugar tienen la orden de albergue desde 2016, pero en La Habana.
Mi mamá caminó y no hay cuartos vacíos, ninguno de los albergues. De hecho, no hay albergues en estos momentos para darnos.
Por su parte, la periodista Joanny Sánchez, directora de 14 y medio, escribía este jueves en Twitter una idea desde la ciudadanía, la creación de un mapa detallado del deterioro, esa ruta del peligro que los medios oficiales no mostrarán. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la red de comunicadores comunitarios abrió un libro de condolencias en homenaje a las tres niñas que murieron esta semana en un derrumbe en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja. Al respecto, la opositora Marta Beatriz Roque, fundadora de este proyecto, conversó con Radio Martí.
Nosotros pensamos que esto ha sido un homicidio por negligencia. Sencillamente, esto debe ser penado por las leyes cubanas, porque la dictadura, de forma desafortunada, tiene un embudo para juzgar a las personas. Lo estrechito es para ella y la parte ancha del embudo es por ahí a meter a todo el que quiera juzgar y a sancionarlo años y años y años. Con este ofrecimiento, pues solicitando y exigiendo que se haga justicia con estas niñas. Pero peor todavía, pensar que hay otros muchachos que están sometidos a estas posibilidades por la forma en la que viven. La Habana Vieja es un lugar que está lleno de casas, de edificios, de solares, todos en peligro de derrumbe. Y en todos esos lugares viven niños. Sin embargo, no hemos visto siquiera que se haya hecho un intento por resolver este problema de los niños que están viviendo en estas condiciones en estos lugares. Rendir homenaje y que la dictadura sepa que nosotros creemos que esto es una negligencia y un homicidio negligente.
El gobierno de Cuba propuso indemnizar con 350 pesos a los familiares de las tres niñas que fallecieron esta semana tras el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja. Leonardo Ismael Guevara Reyes, primo hermano de Lisnavi Valdés, una de las niñas, declaró a Radio Martí que lo que quieren los familiares es que el gobierno se ocupe de los riesgos que existen.
Imagínese usted, violaron una cinta amarilla. Por un lugar, pasaron por un lugar que estaba prohibido pasar. Cuba entera está prohibido transitar, porque Cuba entera está derrumbada. Entonces tienen que ponerle una cinta amarilla al país entero. ¿Entiendes? Entonces eso es otra justificación que están diciendo ellos. ¿Entiendes? Es política.
Hasta este momento, ¿algún funcionario del gobierno a cualquier nivel ha ido a visitar a la familia?
Ninguno. Simplemente le propusieron indemnizarla con 350 pesos moneda nacional, es una falta de respeto. Nosotros no queremos dinero, nosotros lo que queremos es que cubran todas esas prioridades que tienen que existir en el país para que cosas como estas no puedan seguir pasando, ¿entiendes? No le pase a más nadie.
Después de conocerse la noticia del fallecimiento de las niñas María Carla Fuentes, Lisnavi Valdés Rodríguez y Rocío García Nápoles, de 11 años de edad, hubo reacciones tanto dentro como fuera de Cuba. El senador Marco Rubio cuestionó que se construyan hoteles y no casas, y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos responsabilizó al gobierno por la alarmante situación de la vivienda en todo el país.
Y la esposa de José Daniel Ferrer expresó preocupación por las duras condiciones carcelarias impuestas al opositor cubano. José Luis Ramos conversó con ella y preparó el siguiente reportaje.
La situación carcelaria de José Daniel Ferrer no ha cambiado, sigue siendo la misma desde que fue detenido el pasado 1 de octubre, así declaró a Radio Martí su esposa Nelva Ortega Tamayo.
Sí nos dijo de que se mantiene con las mismas condiciones, de que le dan un colchón sucio con las sábanas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, la toalla cuando se va a bañar, y durante todo el día él no tiene ninguno de sus alimentos con él, ninguna de sus pertenencias. Tiene que pedir cuando va a necesitar eso. No le permiten una libreta, no le permiten un bolígrafo, y nos volvió a confirmar que nada de lo que hemos pasado está ahí.
La visita duró cerca de 2 horas. Nuevamente en la oficina del jefe de la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, siempre en presencia de 3 oficiales. Según relató, 4 de sus hijos fueron autorizados a visitarlo en esta ocasión. José Daniel no tenía noticias del proceso judicial. La fiscalía pide una sanción de 9 años de cárcel por los supuestos delitos de lesiones y privación de libertad. José Daniel le pidió a su esposa que escribiera a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro, exigiéndole la libertad de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de la UNPACU, detenidos el mismo día que él.
Yo no voy a salir del país, que esa es la opción que ellos buscan. Ellos no quieren verme en las calles, por lo cual me pueden matar. yo salgo vivo, inocente o muerto, me van a sacar muerto porque del país no me voy. Y ellos no saben qué hacer. Eso él estaba consciente de ello.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó el pueblo de Artemisa, pero no abordó allí numerosos asuntos que son apremiantes para la población, dicen algunos residentes. Tomás Cardoso informa.
Este jueves, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez realizó una visita de trabajo a la provincia de Artemisa. El desabastecimiento, problemas en el sector de la salud, la falta de viviendas y materiales de construcción son algunas de las dificultades que enfrenta la población del territorio y de las que no habló el dirigente, informaron residentes de la zona a Radio Martí. El recorrido lo inició la comitiva gubernamental en Mariel para inaugurar el recién renovado Policlínico Integral Docente Orlando Santana Valdés. Informa desde Cabañas Mariel, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana.
Estaba en un estado de destrucción total. ¿Qué pasa? Viene la zona especial de desarrollo de Mariel y entonces se hace esa recuperación. ¿Por qué? Porque hay muchos extranjeros por acá y ante cualquier situación de primeros auxilios y demás, pues era necesario poner a punto el policlínico. Se beneficia a la población, pero la motivación son los extranjeros. El policlínico de Cabaña ha estado meses sin equipo de noticias. No se podía poner sueros. Continuamente el equipo de rayos X viejo falla, hay problemas con las ambulancias, horas y horas los pacientes tienen que esperar para que haya un grupo y poder enviar todos juntos, que aparezca la ambulancia que anda perdida.
La provincia es considerada una importante zona agrícola, donde se destacan las producciones de plátanos, papa, boniato, tomates y vegetales. Desde Huira de Melena, que es la capital, el periodista independiente Jorge Bello reporta que el jefe de Estado pasó por allí y no se detuvo a conversar con el pueblo.
En Huira de Melena, Díaz-Canel pasó por la calle central escoltado a alta velocidad. Hay un gran desabastecimiento en los mercados ideales, está raro, los comercios, no hay comida, no hay vianda, no hay tomate.
También incluyó el periplo, una parada en la industria de materiales de construcción. Y según el comunicador, no sabe hacia dónde van sus producciones porque allí no hay.
Las producciones de cemento que están saliendo de las dos fábricas con las que cuenta la provincia de Artemisa, no se sabe qué destino están cogiendo porque no están llegando a la población.
La provincia de Artemisa cuenta con una población de 502.312 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la embajada de los Estados Unidos en Cuba afirmó en Twitter que asesores enviados a Caracas por La Habana adiestran y entrenan a militares del régimen de Nicolás Maduro.
La embajada se basa en un informe del Instituto CASLA que denunció recientemente la existencia en Venezuela de la estructura de inteligencia cubana y la presencia de asesores cubanos en centros de tortura.
La embajada de los Estados Unidos en La Habana señala que el adiestramiento va desde técnicas de represión hasta intimidación y técnicas de monitoreo para espiar a líderes políticos y sociales, familiares e incluso miembros del aparato gubernamental. Y fallece en el exilio el general retirado Herneido Oliva, segundo al mando de la expedición de Bahía de Cochinos. La información la trae Pedro Corzo.
El general cubanoamericano en condición de retiro, Herneido Oliva, quien combatiera en Playa Girón para derrocar al régimen de Fidel Castro y fuera el segundo al mando en la fallida expedición, murió este jueves en el estado de Maryland, Estados Unidos. Al respecto, nos dice su compañero de armas, Félix Rodríguez.
Uno de los oficiales más prominentes que nosotros tuvimos en la brigada fue el segundo comandante de Bahía de Cochino y realmente fue un héroe durante la epopeya de Girón. Después servimos juntos en las Fuerzas Armadas Americanas, ambos con el rango de segundo teniente. Después él continuó su carrera militar y llegó al rango de mayor general, o sea, general de dos estrellas de la Guardia Nacional de Washington, D.C. Siempre estuvimos muy en contacto. Fue un gran hombre, dedicó su vida entera a la libertad de Cuba. Es realmente una pérdida extraordinaria para todos los cubanos y muy en especial para nosotros, los brigadistas.
Refiere Rodríguez que el general será sepultado en el Cementerio Nacional de Arlington.
Mira, no es fácil. Una persona que no se puede olvidar, fue un impacto muy grande cuando me enteré anoche de que había fallecido porque él estaba en perfecto estado. Pero la viuda me dijo que había tenido aparentemente un stroke que fue muy violento y en dos días se lo llevó. Ellos están preparando los funerales y él va a ser enterrado con todos los honores que se merece en el Arlington National Cemetery próximamente. Acuérdate que para enterrarse en Arlington se toma un tiempecito porque es muy difícil y hacer la coordinación, pero definitivamente él va a ser enterrado en el cementerio de Arlington.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
A las 6 de la tarde con 15 minutos vamos a revisar las informaciones que tienen respecto a los Estados Unidos. Don Bruno.
La mayoría del Senado de los Estados Unidos votó por prohibir nuevas evidencias de testigos y documentos en el juicio político al presidente Donald Trump.
Por 51 votos en contra y 49 a favor de la moción de admitir nuevos testigos y documentación, el Senado dejó a un paso de su final el juicio contra el mandatario.
Ahora se espera la votación final sobre la conclusión del juicio, que según algunos senadores podría ocurrir en la semana próxima. En este momento, los senadores republicanos y los demócratas sostienen reuniones entre sus partidarios en salones separados.
Nosotros estamos a la espera de lo que surja de esas reuniones y, por supuesto, los vamos a mantener al tanto en nuestros boletines informativos y, como les dijimos al comienzo de las noticias, en la emisión estelar de las 11 de la noche. Seguimos con informaciones.
Estados Unidos declaró el viernes emergencia de salud pública por el nuevo virus que surgió en China y se ha propagado a otros países.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, también anunció que el presidente Donald Trump prohibirá temporalmente la entrada a los Estados Unidos a extranjeros que considere que representan un riesgo de contagio. Las nuevas restricciones entrarán en vigor el domingo por la tarde.
El riesgo de infección para los estadounidenses sigue siendo bajo y con estas y nuestras acciones previas trabajamos para mantener el riesgo bajo, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos.
Los ciudadanos estadounidenses que regresan de la provincia Hubei, el foco del brote, tendrán que estar en cuarentena 14 días. Quienes regresan de otras partes de China podrán monitorear su condición ellos mismos durante un periodo similar. Estados Unidos también enviará todos los vuelos provenientes de China a 7 grandes aeropuertos en donde los pasajeros podrán ser revisados, informa The Associated Press.
El virus infectó a casi 10.000 personas a nivel mundial en solo 2 meses. Una señal problemática que provocó que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote como un estado de emergencia global. La cifra de fallecidos es de 213 personas, todas en China.
Y el Pentágono informó el jueves que otros 14 miembros del servicio han sido diagnosticados con una lesión cerebral traumática leve desde el ataque con misiles iraníes contra las fuerzas estadounidenses en 2 bases iraquíes este mes, lo que eleva el número total a 64. Más de la mitad han sido devueltos a Estados Unidos.
La nueva cantidad es un aumento desde principios de esta semana cuando el Pentágono dijo que 50 militares habían sido traumatizados. El monto de los afectados ha ido aumentando paulatinamente.
Continuaremos monitoreándolos por el resto de sus vidas, en realidad, y continuaremos brindando el tratamiento que sea necesario, dijo el general del ejército Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó 2 medidas que tratan de limitar la capacidad del presidente para iniciar acciones militares sin la aprobación del Congreso.
Se espera que el Senado, liderado por los republicanos, no apruebe las medidas adoptadas en la Cámara y además la Casa Blanca ha señalado que el presidente Donald Trump las vetará de ser necesario.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, viajó a Ucrania en su primera visita a dicho país ubicado en el centro del juicio político al presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Pompeo garantizó el viernes en Kiev el total apoyo de Estados Unidos a Ucrania, mientras en Washington prosigue el juicio político del presidente Donald Trump por la supuesta presión que habría ejercido sobre el mandatario ucraniano.
I'm here with a clear message.
Dice Pompeo que está allí para enviar un mensaje claro. Estados Unidos ve que la lucha de Ucrania por la libertad, la democracia y la prosperidad es valiente. Dice que el compromiso de apoyar esa lucha no cejará. Mientras tanto, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, negó que el proceso de destitución contra Donald Trump por supuestas presiones a Kiev haya afectado los lazos bilaterales. Él dice que cuando habla con Estados Unidos siempre está la cuestión del juicio político contra Trump. Dice que opina que al contrario, hay buenas relaciones entre las dos naciones, no solo en palabras. Dice que Estados Unidos apoya y defiende a su país. Ucrania se vio envuelta en una batalla política interna en Washington el año pasado cuando Trump enfrentó acusaciones de que presionó al presidente ucraniano para que investigara al hijo de su rival demócrata Joe Biden. El presidente Zelensky ha tratado de mantenerse al margen de las batallas políticas estadounidenses. Ucrania cuenta con Washington para apoyo diplomático, las sanciones contra Moscú y ayuda militar para comprar misiles antitanques y otros equipos en momentos en que está en una profunda crisis con Rusia, que hace 6 años anexionó la península de Crimea y está acusada de apoyar a los separatistas prorrusos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Y Estados Unidos dice que existe en Venezuela un refugio seguro para el grupo libanés Hezbollah. Así le aseguró a La Voz de América la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus. Informa Jaime Moreno.
Desde hace 2 décadas, el gobierno de Estados Unidos clasificó al grupo Hezbollah como una organización terrorista, pero en Latinoamérica es una tendencia reciente.
Esto es realmente importante porque tienes un grupo terrorista respaldado por Irán en nuestra región. La gente piensa que la amenaza de Hezbollah está confinada a Medio Oriente, pero no lo es. Hezbollah está en nuestra región. Es una amenaza viva y es importante para todos los países de la región seguir la iniciativa de Colombia y Argentina y otros en nombrar a Hezbollah como una organización terrorista, porque sabemos que no hay nada más que malas intenciones de Hezbollah para Estados Unidos y para nuestros aliados.
En la última conferencia contra el terrorismo en Bogotá, el secretario de Estado Mike Pompeo fue enfático en denunciar que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro le da protección a operadores de Hezbollah en Venezuela.
Nosotros sabemos que Maduro y sus compinches están tratando de proveerle un refugio seguro a Hezbollah y al ELN y otras organizaciones terroristas. En este momento estamos enfocados en denunciar el comportamiento del régimen de Maduro por permitir que Hezbollah tenga un refugio seguro, y al mismo tiempo estamos simultáneamente enfocados en apoyar a Juan Guaidó y a todos los que en Venezuela desean ver un legítimo regreso a la democracia.
La designación de Hezbollah como una organización terrorista le permite a los países congelar activos financieros de las personas relacionadas con la organización. Ortagus asegura que Estados Unidos no pretende imponer un gobierno en Venezuela, sino que sean los propios ciudadanos de ese país los que escojan a sus líderes de manera libre sin la interferencia de Rusia, Estados Unidos u otro tipo de influencias externas. Jaime Moreno, Voz de América.
Y revisamos a continuación, mis queridos amigos, el pronóstico del tiempo, cómo va a estar el clima para nuestra área, a cargo del meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío fuerte ha penetrado el noroeste del Golfo de México con temperaturas frías y vientos con fuerza de brisota del noroeste al norte. Este nuevo frente frío se moverá hoy sobre las aguas del Golfo, donde debe desarrollarse desde las últimas horas de la noche un centro de bajas presiones asociado al frente frío, que debe llegar a las vecindades de Tampa y Fort Myers en horas de la mañana del sábado, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche, acompañado de tormentas eléctricas y vientos fuertes con temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de esta tarde en las provincias occidentales, con actividad de tormentas eléctricas esta noche, fundamentalmente con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos serán del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en las demás provincias. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Ya llegó, ya está aquí. RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
6 de la tarde, 25 minutos. Vamos a revisar inmediatamente las noticias de América Latina.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, rechazó una posible candidatura a legislador del expresidente Evo Morales y aseguró que, de confirmarse, impugnaría la decisión.
Aún no se define si Morales estará o no habilitado para participar en los comicios del 3 de mayo. Su situación es compleja porque sobre él pesan acusaciones de terrorismo, sedición y corrupción.
Aunque Morales rechazó las imputaciones, afronta una orden de aprehensión, por lo que de momento no puede volver a Bolivia.
Y también en Bolivia, ese país interrumpirá la firma de adenda de contrato de expropiación de urea, o de exportación, quiero decir, de urea a Cuba. Jorge Orellana tiene más detalles en este informe.
Bolivia decidió estudiar los contratos que tiene con Cuba con relación a la exportación de urea. El ministro transitorio de hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, dijo que conjuntamente el directorio de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos están analizando la posibilidad de interrumpir la firma de la adenda del contrato de exportación de urea a Cuba, puesto que Cuba no habría cancelado aún el primer envío que se le hizo de 6.000 toneladas. A su vez, la autoridad detalló que el precio que Bolivia estaba vendiendo la urea a Cuba es inferior incluso al que se comercializa en el mercado interno, asegurando que Cuba tenía privilegios con el anterior gobierno, situación que originó una serie de reclamos, especialmente en el extranjero.
Es decir, la exportación es más barata que la urea que se consume en el mercado interno. Nos ha hecho llegar un reclamo oficial la Cámara Agropecuaria del Oriente y nos ha dicho cómo es posible que se venda urea barata a otros países y se venda urea cara a nuestros productores en el país. Ese es uno de los elementos que nos motiva a revisar el contrato y, claro, ya hemos identificado la posibilidad de interrupción de este contrato. Los otros contratos son pagos inmediatos. No se me está entendiendo. El contrato a Cuba es el único que tiene la gracia de un año.
La urea es el fertilizante más popular y de mayor uso en el mundo entero. Su contenido rico en nitrógeno permite el crecimiento de las plantas, ayuda a su nutrición, mejora el rendimiento de los cultivos. Se usa principalmente en la producción de arroz, maíz, caña de azúcar, sorgo, papa, frutales, hortalizas y otros. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En medio de una creciente tensión entre Venezuela y Colombia, se buscan caminos para extraditar a una ex legisladora colombiana detenida en territorio de Venezuela. Desde Bogotá, informa Manuel Arias Naranjo.
La captura en territorio venezolano de la excongresista Aida Merlano, prófuga de la justicia colombiana, después de ser condenada a 15 años de prisión por corrupción electoral, motivó un nuevo enfrentamiento entre el presidente Iván Duque y el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, ante las burlas e insultos que Maduro ha proferido contra el presidente colombiano y el ofrecimiento de restablecer las relaciones consulares. Duque respondió:
fue en febrero del año pasado Nicolás Maduro quien rompió relaciones diplomáticas con Colombia, entonces que ahora no venga la dictadura de Venezuela a tratar de escudarse en argumentos que no son.
No obstante, expertos consultados por La Voz de América señalan que Colombia debe intentar un acercamiento con el gobierno de Venezuela, a pesar de la ruptura de las relaciones diplomáticas. El ex canciller colombiano Julio Londoño Paredes recordó que este margen de maniobrabilidad se ha mantenido por otros países en situaciones álgidas de sus relaciones diplomáticas.
Siempre en las crisis se establecen contactos, se establecen líneas de acción.
Esta postura del gobierno colombiano ha despertado críticas desde sectores de oposición en el país. Para el senador Armando Benedetti, este nuevo enfrentamiento diplomático demuestra los errores que ha cometido el gobierno de Iván Duque.
Con la captura de Aida Merlano en Venezuela se da una paradoja debido a algunas equivocaciones del gobierno con el gobierno de Venezuela.
Ante la encrucijada diplomática, el gobierno de Iván Duque señaló que buscará la deportación de la excongresista Aida Merlano a través de la Policía Internacional Interpol. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, concluirá una gira internacional con un evento en Miami el fin de semana, con la incógnita de si podrá lograr una importante reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
La capacidad de Guaidó para ponerse frente al presidente Trump en una reunión simbólicamente importante pondrá a prueba la posición del joven dirigente político frente a su aliado internacional más importante.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida también a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García y Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez. En la edición está Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:32 vamos de inmediato con las informaciones. Regulado y detenido el periodista independiente cubano Rolando Rodríguez Lobaina. Se encuentra en paradero desconocido tras ser arrestado el miércoles en el aeropuerto José Martí de La Habana. Las autoridades impidieron a Lobaina abordar un vuelo con destino a Estados Unidos y después fue detenido, según denunció a Radio Martí, el también comunicador Manuel Alejandro León Velázquez.
Lleva más de 24 horas desaparecido. Desde su detención antes de ayer, sobre las 8:30 de la noche, en la terminal número 3 del aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Cuando le notificaron la regulación, le orientaron que tenía que esperar y lo último que supe de él fue que un carro patrulla lo trasladó hacia una unidad policial de La Habana que no sabemos cuál es con exactitud. Porque en el momento en que le notifican la prohibición de viaje y que lo separan del resto de los pasajeros para esperar ser trasladado, él se comunicó con nosotros e hizo la denuncia. Precisamente hace unos 10 o 15 minutos intenté llamarlo a dos números a los que puedo localizarlo y los dos estaban apagados. He estado contactando con amistades, periodistas, colegas y ninguno ha podido contactar con él.
Rodríguez Lobaina dirige la agencia audiovisual independiente Palenque Visión en Guantánamo.
La seguridad del Estado trata de frenar el trabajo en común de activistas independientes y actores de las instituciones oficiales, denunció Juan Antonio Madrazo Luna, director de la Comisión Ciudadana por la Integración Racial. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El régimen detuvo este jueves a tres defensores de los derechos de la mujer e impidió salir de sus viviendas al menos a otros cuatro que tenían previsto participar en la jornada de empoderamiento femenino organizada por Todas, un proyecto ciudadano vinculado a instituciones oficiales.
Crearnos a nosotros problemas para que los otros actores de las instituciones tomen distancia de nosotros.
Indicó Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, que pasó varias horas detenido, al igual que el escritor Jorge Olivera y su esposa, la feminista Nancy Alfaya, quien además fue multada y amenazada con que se le iniciaría un proceso por peligrosidad social predelictiva. Todos fueron arrestados cuando se dirigían a la inauguración de la jornada feminista en el Palacio del Segundo Cabo, en La Habana Vieja. Agentes policiales impidieron salir de sus viviendas a Marta de la Tamayo, Osvaldo Navarro, Dunia Medina y Naurelina Cardo.
Estamos abiertos a trabajar con todos los actores de la sociedad civil en su diversidad, más allá del color ideológico, es decir, hay una ampliación de la esfera pública, van apareciendo muchos proyectos ambientalistas, feministas, raciales que están naciendo al interior de las instituciones. Lo nuestro es conectar con esas plataformas, trabajar en lo común. Entonces, Policía Política está estableciendo esas barreras para poder dinamizar el trabajo nuestro.
Ante la ausencia de una ley contra la violencia de género, el movimiento feminista ha ido tomando mucha fuerza en la sociedad cubana y se ha extendido desde los predios de la sociedad civil independiente hacia las propias instituciones oficiales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la compañía American Airlines solicitó al Departamento de Transporte de los Estados Unidos que le permita realizar más vuelos a La Habana a pesar de las restricciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
De hecho, según se afirma, la prohibición de volar a otros aeropuertos de Cuba ha provocado un incremento de la demanda en los vuelos hacia la capital del país.
American Airlines ha solicitado el permiso para otros dos vuelos a La Habana desde Miami, lo cual haría aumentar a 8 el número de vuelos ida y vuelta que la compañía hace diariamente a la isla.
La petición de American tiene lugar después de que otra compañía, JetBlue, decidiera que a partir del 29 de abril suspendería 14 vuelos diarios a Cuba.
Y los raperos Aldo el Aldeano y Silvito el Libre se dirigen al régimen cubano cuando en un videoclip publicado en YouTube interpretan un tema en el que dicen que ustedes sí tienen a Martí llorando sangre.
El videoclip muestra imágenes en que la PNR y la seguridad del Estado reprimen violentamente a los opositores.
En una parte, el rapero Aldo el Aldeano asevera que la revolución es un negocio sangriento, que el que se atreva a cuestionar tiene un final violento, y agrega que son más de 5 décadas imponiendo un sufrimiento y sentenciando a muerte a inocentes sin argumento.
Por su parte, Silvito el Libre se pregunta por qué el régimen no menciona las lanchas que han hundido y añade que los hijos de los ministros viajan el planeta entero. Pero para arreglar escuelas y hospitales, no hay dinero.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Qué tristeza la noticia de la muerte de 3 niñas como consecuencia del derrumbe de un balcón en La Habana Vieja. 3 vidas preciosas, llenas de ilusiones y sueños que la revolución truncó, porque la sangre de esas criaturas que apenas comenzaban a vivir cae sobre el presidente designado Díaz-Canel y Raúl Castro. Las mató esa revolución donde la responsabilidad y el respeto y la sensibilidad por la población no existe. Hay accidentes que son eso, accidentes inevitables, impensables, y de esos eventos no puede nunca culparse a nadie, como cuando un tornado baja y destruye hogares, o una inundación repentina que barre con pueblos casi por completo. También terribles son esas desapariciones. Pero en este caso de las niñas aplastadas por los escombros de un balcón que se vino abajo y que pudo evitarse, murieron por la irresponsabilidad de muchos funcionarios. Bastaba hacer lo que ahora hicieron, poner avisos y obstruir el paso por la acera del edificio donde se produjo la tragedia. Los vecinos denunciaron que el derrumbe fue producto de la negligencia, pues el edificio lo habían comenzado de moler desde la parte trasera, pero no colocaron avisos de peligro ni acordonaron el lugar para así evitar accidentes como este. Podían haber apuntalado esos balcones, pero no lo hicieron. Ahora están tomando esas medidas, pero ya es demasiado tarde. Las vidas de esas 3 niñas que hacía unos minutos salían del colegio, alegres y felices, terminaron aplastadas por los escombros. Es conmovedor el relato del primero que llegó a auxiliarlas y a sacarlas debajo de los escombros. Hacía más de 1 año que el edificio estaba en proceso de demolición. El pasado mes de noviembre, en el municipio de Playa, en La Habana, una madre y su hija murieron aplastados por el derrumbe de un edificio que había sido declarado inhabitable. La revolución cubana sigue llenando de sangre, lágrimas y luto al pueblo de a pie. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hacemos una nueva revisión por noticias que llegan desde América Latina con don Bruno Tocas.
El Comité y la Federación Internacional de la Cruz Roja reiteran su compromiso de seguir atendiendo a los venezolanos más vulnerables. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, quien se encuentra de visita en Venezuela, afirmó que hay muchos desafíos en todo el mundo y destacó el compromiso de la institución que representa con Venezuela, porque según dijo, reconocen que hay mucha necesidad, a la vez que reiteró la importancia de que la ayuda humanitaria no se politice. Roca se refirió al trabajo que realizan para lograr dar más inclusión a los migrantes venezolanos.
Lo que me preocupa es el tema de cómo esto impacta. Más o menos en 2 años tenemos como 4 millones de personas. Esto impactó realmente a la comunidad local que recibieron toda esta persona.
En tanto, Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja Venezolana, afirmó que al país han arribado de la mano de la Cruz Roja 450 toneladas de medicinas e insumos médicos y aproximadamente 610 mil personas han sido asistidas durante el último año. Consultado sobre el alcance que han tenido, Villarroel aseguró que la institución ha logrado cumplir la misión de aliviar el sufrimiento humano en los sectores más vulnerables del país y destacó que la ayuda humanitaria ha llegado a todo el territorio venezolano, puntualmente a los 41 centros asistenciales de la institución y a más de 50 hospitales públicos. Además, informó que esta semana llegó un cargamento con 42 toneladas de ayuda humanitaria que trasladarán a sus almacenes en las próximas horas.
Unos 8 envíos ya los que han llegado al país, pero esto es un trabajo que pensamos podremos mantener por un par de años más.
El representante del movimiento humanitario destacó que al menos 11 niños en peligro de muerte han sido trasladados a Italia para que sean sometidos a intervenciones quirúrgicas de complejidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Corte Suprema de Justicia de Panamá ordenó la liberación inmediata del ecuatoriano Freddy Barco Vera, el único detenido en el país por el caso Odebrecht, tras declarar ilegal la medida cautelar de detención ordenada en mayo del año 2019 por la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes oficiales confirmaron a la agencia EFE de noticias este jueves que Barco Vera era el único detenido en Panamá por el caso de los sobornos de Odebrecht, una investigación iniciada en enero del año 2017 en la que se imputaron cargos a 82 personas.
Para junio del año 2019 había 5 personas detenidas en el marco de esta investigación, pero han sido liberadas en los últimos meses por distintas causas.
El coordinador del equipo especial Lava Jato en Perú, Rafael Vela, afirmó estar satisfecho con las declaraciones del ejecutivo de Odebrecht, Luis Alberto Meneses, tras un interrogatorio en el Brasil por el caso de la carretera interoceánica.
El equipo comenzó este jueves a interrogar a ex ejecutivos de Odebrecht en la ciudad de Curitiba por el caso de supuestos sobornos en la construcción de tramos de la carretera interoceánica, el cual salpica al expresidente Alejandro Toledo, preso en los Estados Unidos.
Grupos comunitarios denuncian el asesinato de 6 indígenas en el Caribe de Nicaragua, mientras que las autoridades afirman que investigan el hecho. Desde Managua informa nuestra corresponsal Daliana Ocaña.
El gobierno territorial Mayagna denunció el asesinato de 6 indígenas y la desaparición de otros 10 después de que un grupo de colonos invadió la comunidad Mayagna Alal, ubicada en la reserva de biosfera Bosaguas. Gustavo Sebastián Lino, presidente del gobierno territorial, aseguró que desde 2010 sufren de este tipo de invasiones.
Tenemos contabilizados 6 muertos indígenas de diferentes familias, pero de la comunidad de Alal, y 10 comunitarios desaparecidos. Posiblemente estamos afirmando que también están en manos de los invasores.
De acuerdo con la denuncia de los comunitarios, alrededor de 80 hombres fuertemente armados llegaron a sacar a los indígenas y quemar la comunidad Mayagna para apoderarse de sus tierras. El ambientalista Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, dijo a La Voz de América que la invasión de colonos es un problema de muchos años en estos territorios que, según afirma, fueron olvidados por el gobierno.
La invasión de colonos y los conflictos por invasión a estos territorios indígenas es una situación que se ha venido denunciando ya desde hace más de 10 años en la reserva de biosfera de Bosaguas y que también es un problema en la reserva biológica Indio Maíz.
Por su parte, la Policía Nacional reportó en un informe preliminar el asesinato de 2 hombres a consecuencia de heridas provocadas por un arma de fuego. Las autoridades aseguraron que la investigación de los hechos está en curso. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y El Salvador firmó un convenio para sumarse a la iniciativa de cooperación América Crece del gobierno de los Estados Unidos. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
El director ejecutivo de la Corporación Financiera de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Adam Boller, visitó El Salvador para reunirse con el presidente Nayib Bukele para firmar el memorándum de entendimiento para que este país se sume a la iniciativa América Crece. Escuchamos la traducción de las palabras del funcionario estadounidense.
El Salvador puede ser en los próximos años un país más rico, más empleos, menos pandillas, menos corrupción. Eso es lo que este presidente quiere y es por eso que nuestro trabajo como los Estados Unidos es de respaldarlo.
Salvador espera, según dijo el presidente Bukele, que mediante la cooperación se generen condiciones de empleo y un crecimiento económico sin precedentes.
Lo que estamos firmando hoy de nuevo creo que es el convenio de cooperación más grande que se ha firmado entre El Salvador y cualquier otro país en el mundo en la historia. En nuestra historia.
El presidente Bukele dijo que el proyecto que ofreció Guatemala para concesionar a El Salvador un puerto en el Atlántico será estudiado para que pueda entrar en la iniciativa América Crece. El convenio fue firmado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el director de la Corporación Financiera de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Revisamos a continuación otras noticias del mundo.
China elevó a 213 personas los muertos por el coronavirus y a 9.692 los casos confirmados, anunciaron este viernes las autoridades de China.
Según el último balance, los casos sospechosos llegaron el jueves a 15.238 y se registraron 43 muertes en las últimas 24 horas.
El llamado coronavirus ha pasado a convertirse de manera oficial como el tema médico de preocupación internacional. En la sede de Ginebra, en Suiza, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión de Emergencia decidió designar el virus como el único que merece ser considerado como emergencia pública de salud a nivel internacional. Desde la sede de la ONU en New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud también se reunió para realizar recomendaciones que enfrenten la propagación del coronavirus. La decisión tomada por el organismo en Ginebra es considerada preventiva ante el potencial del virus de extenderse. La decisión de la Organización Mundial de la Salud fue tomada además porque es evidente ya la propagación del coronavirus fuera de las fronteras de China. Se estima en China han habido al menos 171 fallecidos y son más de 8.000 los afectados a través del mundo. Una de las preocupaciones principales de la Organización Mundial de la Salud es que el coronavirus se propague a países con una mala infraestructura de salud pública. No existe vacuna alguna contra el coronavirus. No obstante, se intenta elaborar una. Los mecanismos de contagio del coronavirus aún se desconocen, pero se insta al lavado de manos y a personas con tos y fiebre a acudir a sus centros médicos. El virus no puede ser tratado con antibióticos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hoy se cumple el plazo, de hecho ya se cumplió hace algunos minutos, para que el Reino Unido dejase su escaño en la Unión Europea. Ariane González nos amplía la información.
El Reino Unido deja de formar parte de la Unión Europea. El cambio no será perceptible para los ciudadanos y las empresas hasta el 2021, pero sí altera el escenario político y económico del país. Aunque Londres continuará cumpliendo las regulaciones de la Unión Europea y contribuyendo al presupuesto comunitario durante los próximos 11 meses, las complejas negociaciones con Bruselas sobre la futura relación bilateral comenzarán a principio de marzo. El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, dijo que es un viejo amigo.
Nos despediremos de un viejo amigo que se embarca en una aventura, su propia aventura con el destino. Esperamos que les funcione, pero de lo contrario, siempre habrá un asiento para el Reino Unido en la mesa europea.
Para Clary Fox, eurodiputada británica del partido Brexit, están aliviados.
Estamos realmente aliviados, porque hace unos meses parecía que el Brexit no iba a suceder nunca.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró al Daily Telegraph que el pueblo británico quería salir de la tiranía de Bruselas. Los presidentes del Consejo Europeo, Parlamento y presidenta de la Comisión Europea indicaron que es inevitablemente un día de reflexión y emociones encontradas, al igual que para muchas otras personas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y ante el anuncio de la prensa oficial cubana que Guantánamo envió su primer lote de limones para exportar, cubanos hablan con Radio Martí sobre la disponibilidad del cítrico en los mercados cubanos. Todo esto en nuestra noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Vamos a darle seguimiento a las exportaciones de limón del gobierno cubano, según dice la prensa cubana. Pero vámonos ya a Bayamo, en la provincia de Granma. El contacto con el agricultor Emiliano González. Bueno, yo necesito que usted, que es todo un especialista agrícola, nos ponga esta situación en contexto. Tengo delante de mí una nota del diario Granma. Dice, comienza Guantánamo el envío de su primer carga de limones para exportar. ¿Se está produciendo tanto limón en Cuba para exportar? ¿Cómo es esta historia del limón?
Yo te digo, en realidad, yo hace unos días estaba por la capital del país cuando voy a mirar los precios de los carretilleros, 25 pesos una libra de limón. En Granma está 10, 12 pesos una libra de limón, pero el limón es tan reducido el tamaño y tampoco sumo que prácticamente no es rentable comprarlo. Las personas lo buscan, lo que buscan es más aire, que es más grande y tiene el zumo es menos fuerte, pero buscan esa vía alternativa. O sea que el limón prácticamente en los campos de Cuba ha desaparecido.
En Guantánamo, vamos a presentar al periodista Anderlay Guerra Blanco. Bueno, buenas noticias para tu provincia. Guantánamo se ha convertido en un territorio exitoso en la producción de limones que da tanto como para exportar. Esto es lo que dice la nota de Granma que tú tuviste la cortesía de leer también. Entonces, si esto es así de esta manera, me imagino que no debe ser muy complicado ni debe ser tan caro acceder a los limones en los mercados en Guantánamo.
Bueno, eso es una noticia que ha sorprendido a muchos guantanameros, ¿no? Porque el limón, precisamente el limón, es uno de los tantos productos agrícolas en una provincia que produce muchas cosas a la agricultura que no aparecen en el mercado.
Y Anderlay, ¿cuánto vale? ¿Cómo se vende el limón ahí en los mercados de Guantánamo?
Bueno, el limón no aparece por los mercados del Estado, sino se vende particular. Y no se vende por libra, porque como no aparece tanto, se vende por pasito, ¿no? Pequeño, entre 5 y 10 pesos en moneda nacional.
O sea que ni por libra se vende ahí.
No, es imposible, pues es como no aparece tanto como para poder venderlo por libra.
Pero vamos a seguir con el limón y vámonos específicamente ahora a Santi Espíritu, en la capital espirituana. Hablamos ahí con la activista de derechos humanos, Yanela Lucía Reyes. ¿Cómo anda el tema de conseguir limones ahí en Santi Espíritu?
Bueno, esto está aquí muy crítico porque yo hace años que no sé de limón. Aquí en tiempo atrás, en las tiendas recaudadoras de divisas, te vendían zumo de limón, unas cajitas pequeñas, a $1. Pero hace tiempo, ya, y desde hace tiempo, no, hace también otro tiempo que no veo limón. No sé ni lo que es el limón. Y con él se fue también la naranja, la toronja, la mandarina. Cítricos aquí, por lo menos en mi provincia, no he visto ninguno, desgraciadamente.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestra sección de salud, la doctora Maritza Fuentes nos amplía un poco más aún sobre el tema de la pérdida de la audición.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos en este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico tusaludentusmanosmarti@gmail.com. Gracias a todas esas personas que nos escriben con bastante frecuencia. Estábamos hablando ayer y hoy vamos a continuar acerca de lo que es la pérdida de audición, los tipos que existe y cuáles son los síntomas. Si tiene una pérdida de audición repentina, en particular en un oído, debe buscar atención médica inmediata. Hablar con su médico si la dificultad para oír afecta su vida diaria. La pérdida de audición relacionada con la edad ocurre gradualmente, por lo que es posible que no lo note desde un principio. Quizás a medida que pasan los años, y estábamos mencionando que es más frecuente a partir de los 65 años, enfatizándose bastante y muy frecuentemente en la mayoría de las personas de 75 años en adelante. Ahora bien, para comprender las causas de cómo ocurre la pérdida de audición, tiene que tener usted la información en primer lugar de comprobar cómo usted escucha. El oído consta de tres partes principales anatómicamente hablando: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Las ondas sonoras pasan a través del oído externo y causan vibraciones en el tímpano. El tímpano y tres pequeños huesos del oído medio amplifican las vibraciones a medida que viajan al oído interno. Allí las vibraciones pasan a través del fluido en una estructura con forma de caracol del oído interno que se llama cóclea. En las neuronas de la cóclea hay miles de vellos pequeños que ayudan a traducir las vibraciones sonoras en señales eléctricas que se transmiten al cerebro. Tu cerebro convierte estas señales en sonido. Así de simple. Ahora bien, ¿cómo puede producirse la pérdida de la audición? Y las causas pueden ser daño al oído interno, la acumulación gradual del cerumen, infecciones en el oído y bultos anormales o tumores en los huesos que hemos mencionado, y también la perforación de la membrana del tímpano, que se le llama tímpano roto. Hay algunos factores de riesgo que son los más importantes para que esto ocurra. Número uno, lo hemos mencionado, el envejecimiento. También hemos mencionado los ruidos fuertes, el factor hereditario, que es posible porque ya usted sabe que los genes y la herencia, pues, son esos factores que no podemos escaparnos de ellos. Los ruidos en el centro laboral, deportes recreativos, la exposición a ruidos explosivos, esto es importante, y algunos medicamentos, entre ellos antibióticos y la Viagra. Tenga esto en cuenta. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Tiempo para los deportes con don Pepe Lacayo.
Les quería recordar que esta noche, damas y caballeros, en Shreveport, Louisiana, va a pelear el púgil cubano Alexei Collao. Peso pluma, 126 libras, 31 años de edad. Alexei Collao acosta 26 victorias, 2 derrotas, 23 knockouts a su favor. Ha caído una vez por la vía rápida. Nacido en La Habana, Cuba, vive y entrena en Miami. Va a pelear esta noche. Esta noche contra Rubén Vila, un norteamericano de 22 años de edad que tiene perfecto promedio perfecto e impecable de 17-0. Así que buena suerte para Alexei Collao. Inmediatamente mañana, ni siquiera tenemos un día de descanso, cuando otro púgil cubano suba al ring, Jordenis Ugas va a pelear mañana en Mississippi contra un norteamericano que se llama Mike Dallas, 33 años de edad. Jordenis Ugas también tiene 33 años de edad, 24 victorias, 4 derrotas, 11 knockouts a su favor, nunca ha caído por la vía rápida. Jordenis Ugas Hernández nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami, Florida, 148 libras, peso welter. Va este muchacho por su victoria número 25 y Mike Dallas por su victoria número 24. Ahora sí, en el tenis profesional, ya tenemos, todo el mundo sabe que la final femenina se va a efectuar mañana a las 3 de la madrugada y la masculina a las 3 de la madrugada del domingo. Yo sé que Bruno se va a despertar tempranito y para ver las dos finales del campeonato australiano de tenis.
Las dos.
Y les quería decir que hoy comenzó la jornada 20 de la Bundesliga. El Hertha de Berlín y el Schalke 04 empataron 0-0, pero mañana el Bayern de Múnich juega contra el Mainz, el Borussia Dortmund contra el Union Berlin y el Borussia de Mönchengladbach contra el primer clasificado en Alemania, el Leipzig. También les había dicho que hoy comenzó la jornada 22 en Francia. El Stade de Rennes derrotó 3-2 al Nantes. Mañana juega el Paris Saint-Germain contra el Montpellier. El Mónaco juega mañana contra el Nîmes y Estrasburgo contra Lille. Marsella contra Burdeos el domingo en España. El partido más atractivo de toda la jornada continental, Real Madrid contra Atlético de Madrid, el sábado a las 10 de la mañana. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y la edición de Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocar.
Pepe Lacayo en los deportes y este servidor Paul Sfeir. Siga en nuestra sintonía. Quédese con nosotros. Dios los bendiga. Hasta la vista. We'll be right back.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.